jueves a la noche, día de Bichos de Radio aquí en Nacional. A partir de ahora, durante los próximos 60 minutos, la vuelta a la semana, la vuelta a las noticias, a la historia, la vuelta al mundo, la vuelta al dial, girando el dial de la radio. ¿Cómo anda, Ingrid?
Bien, entrando en la cuarta estación, ¿cuál es el orden de las estaciones?
Y depende, pues, si vos la tomás a partir del primero de enero, sí, digamos.
¿Estás en la tercera?
Ya arrancó el verano a fin del año pasado, porque arrancó el 21
de diciembre. ¿Pero en qué invierno?
Sí, invierno.
¿Qué estación sería? ¿La tercera del
año?
Si vos
tomás la primera del verano, que sí, en realidad ya te
verano,
ha empezado.
Otoño,
de este
invierno.
Lado del mundo, por lo menos, sí.
Bueno, estamos entrando en el invierno y tengo frío, eso quería decir. Era una referencia
una
al clima.
Fresca, una zona fresca.
Eso era todo lo que quería decir. Y quería darle la bienvenida y la bienvenido y el bienvenide a nuestros oyentes.
Y oyentas y oyentos y sí, oyentus.
A todas las personas que nos están escuchando, vamos
sí,
a decirlo así.
Sí, a los que no, y hoy tengo una bomba.
Decí la verdad, ¿tenemos un programón o no?
De radio. A quienes aman la radio como nosotros, realmente Bichos está hoy, se viste de gala.
Sí, es un vamos a darnos un baño de radio.
Es más, voy a adelantar algo. En el próximo bloque nos vamos a ir de acá, del estudio, y nos vamos a ir a recorrer el mítico edificio del templo de la radio Maipú 555.
Que es este edificio donde estamos ahora.
Sí, pero no vamos a ir a buscar el fantasmas y esas cosas, ¿eh?
¿Sino personas?
Tal vez.
¿O qué?
No puedo adelantar más.
Bueno,
después vamos a salir
cosas,
a recorrer.
Cosas de la radio.
Vamos a ir a abajo donde está la redacción de RAE, Argentina
sí,
al Mundo.
¿Y hasta ahora hay gente trabajando?
Las 24 horas.
Ah.
Trabajando. Cuando esto, sí. Radiodifusión Argentina Exterior, hoy RAE Argentina al Mundo. Vamos a ir allí porque me dijeron que uno de los integrantes del equipo tiene una amiga con la que canta tangos que tiene que ver con la historia de la radio, con la historia de una de las voces que escuchamos cotidianamente. No puedo adelantar más.
¿No? No. Bueno, está bien. Me llevas entonces después. Yo
sí,
voy
pero
a
ahora
ciegas.
Tengo pastillero, después de lo que te dije, pues bajamos.
Bueno, entonces vamos a arrancar el programa como corresponde con el pastillero de esta semana, que es un recorrido por las noticias más importantes de la semana en las distintas voces de las distintas radios. Arrancamos con la escritora Claudia Piñeiro, que estuvo en CNN en AM950, y ahí subrayó que el reciente cierre de listas para las elecciones de octubre está en este cierre de listas, así se lee, señora. Está muy presente el tema de la legalización del aborto, aunque muchos especulaban con que el tema iba a estar ausente de estas elecciones. Bueno, estuvo muy presente con candidatos que además tuvieron que definirse, más allá de sus deseos, a favor o en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta semana volvió a sobrevolar la posibilidad de que la justicia porteña decrete el desalojo del Bauen, el hotel,
sí,
el Bauen, mítico, ahí esquina Callao y Corrientes, tiene acceso por las dos.
Entre Corrientes y Sarmiento.
Exactamente. Ahí abajo en el subsuelo, en un momento, funcionó el Oliverio Mate Bar.
¿Te acordás?
Sí. Me ha tocado actuar.
Y antes
ahí
estaba en la calle Paraná, ¿no?
Exactamente, también me ha tocado actuar. En ambos Oliverios Mate Bar, saludos a la familia Menéndez. Y lo cierto es que otra vez empiezan estos rumores de desalojo. Ustedes saben que es un espacio autogestionado hace ya casi 15 años. Y esto tiene que ver con que la jueza Paula Walde intimó a los trabajadores a realizar un acuerdo con el grupo Yurkovich,
que eran los ex dueños,
exactamente,
¿no?
En estos próximos 7 días, Federico Tonarelli, que es el referente de la cooperativa Hotel Bauen, habló y lo hizo por AM750.
Bueno, y lo último del pastillero tiene que ver con que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, adoptó un convenio contra el acoso y la violencia laboral, y el tema fue analizado en el programa A los Botes en Futurock FM, todo editado por el señor Eric Domergue.
Claudia Piñeiro.
Cuando empezó este año, viste que decían, bueno, el tema del aborto este año no se va a poder tratar demasiado porque como está todo el tema electoral, etcétera. Y vos fíjate que las listas se están definiendo, el campo de batalla es si sos celeste o sos verde, ¿no? Están peleando eso. Es una cosa impresionante para nosotros como mujeres ver que el campo de batalla somos nosotros. O sea, ellos están repartiendo a ver entre gente que va a decir, sigamos muriendo en clandestinidad, como dijeron ayer algunos de los diputados que se presentan en las próximas elecciones, o que podemos tener salud pública y un aborto legal, seguro y gratuito. O sea, así están definiendo las listas. A mí me impresiona muchísimo realmente, mucho. Cuando mi primera novela, que se publicó en el 2005, pero la escribí antes, porque viste que hasta aquí no puede publicar, pasa un tiempo, tiene el tema del aborto. Elena sabe que es el 2007, tiene el tema del aborto. En Quién No está el cuento de Basura para las Gallinas, que tiene el tema del aborto, y que lo escribí ese cuento hace 8 años atrás. Una Suerte Pequeña habla del deseo de la no maternidad. Entonces, todo eso estaba presente en mi literatura, no es que era un tema que para mí era ajeno.
Está Fede Tonarelli, para saludarlo, referente de la cooperativa del Bauen.
La jueza nos planteó que nos daba un plazo de una semana como para que se intente una vez más un acuerdo con la vieja patronal, que es el viejo grupo Bauen, titulares del inmueble, so pena de que si en una semana no nos llevamos un acuerdo, el expediente va a continuar su curso, que como bien sabemos, tarde o temprano termina en una nueva notificación respecto a que tenemos que dejar el hotel. Claro. Pero eso no va a ocurrir en una semana, porque algunas noticias medio alarmistas planteaban que en una semana se venía el desalojo. No, en realidad lo que nos dio la jueza es un plazo de una semana para que intentemos un acuerdo, sabiendo que es un acuerdo difícil, sabiendo que hace 16 años que evidentemente no llegamos a ningún acuerdo. La sentencia de desalojo, o sea, la sentencia del juzgado, data de 2007, hace 12 años que la cooperativa convive con una sentencia de desalojo.
La Organización Internacional del Trabajo tuvo su conferencia anual número 108 y acá lo que se trató, después de varios años de negociaciones y de haber aprobado algunas recomendaciones y demás, es un convenio que habla sobre la violencia y el acoso laboral en el mundo del trabajo. Lo que se aprobó fueron tres cosas: un convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso laboral, recomendaciones específicas, concretas, sobre cómo eliminar esta violencia y el acoso laboral en el mundo del trabajo, y una resolución. Entonces, lo que vemos acá es que se avanzó en definir no solamente qué es violencia y acoso laboral en el trabajo, sino que se lo reconoció como un derecho humano, ¿no?, básico de todas las personas para poder desarrollarse en el ámbito laboral. Este convenio es el convenio 190, se votó por 439 votos a favor, 7 votos en contra y 30 abstenciones.
Adrián Corol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de radio.
¿Y bien? ¿Has conseguido lo que deseabas?
No. Esto no es lo que deseo.
¿Qué más puedes ambicionar? ¿Tú tienes mujer? Está visto que la infidelidad en el matrimonio es muy natural para el hombre.
Como los caballos. Un padrillo sirve a muchas yeguas. Y estas, al sentir dentro de ellas otra vida que ha de nacer, saca al caballo a patadas.
Respetando las leyes de la naturaleza, el adulterio en la mujer es menos perdonable que en el hombre. Solo se disculpa cuando la mujer está sexualmente insatisfecha.
Sandra, Sandra. Mira, alguien dijo, llena a tu mujer de riquezas y placeres y te engañará. Ofrécele en cambio pobreza y privaciones, pero satisfácela sexualmente y será tu esclava.
Me quedé desgrabando lo que acabamos de escuchar.
Sí, qué diálogo jugoso, ¿no? Para pensar en...
Desde hoy,
sí,
en perspectiva, porque no estamos hablando de los 40, fiebres del 70, o sea, ya había pasado los 60, mayo francés, sí, y demás, pero si no, y uno se encuentra con cosas que hoy también sigue encontrándose, pero acá muy descarnadamente, valga, sí, también la palabra.
Y se producen una serie de contradicciones, porque a la vez que el diálogo está planteado obviamente como una mina que está sojuzgada a los deseos del hombre, también ella dice sus cosas, dice, sí, bueno, pero las minas son más condenadas cuando son adúlteras que los varones, está diciendo a las minas, no, como que no tienen derecho a a sentir placer, solamente están condenadas como a servir a los hombres. Hay toda una una lucecita sobre la cuestión de las sexualidades que hoy está tan claro, pero que en ese momento no estaba tan claro.
Isabel La Coca Sarli es quien protagoniza Fiebre, película, como decíamos, de 1970, dirigida por Armando Bó, y esto, como ustedes ya saben, tiene que ver con la muerte de La Coca Sarli, y fue comentado en todos los medios, por supuesto también la radio se hizo eco.
Sí, ¿sabés qué? Ahora vamos a escuchar algo, un pequeño homenaje para La Coca Sarli, un homenaje radial, pero salió una nota muy linda de mi amiga Soledad Vallejos en Página 12, que cuenta una historia personal. Viste, pocas veces los periodistas que nos gusta hacer periodismo más tradicional tenemos oportunidad de hablar en primera persona, porque parece que fuéramos los protagonistas y en general no tenemos por qué ser protagonistas. Sí. Y en este caso ella cuenta una historia de su infancia vinculada con La Coca Sarli que recomiendo muy mucho.
La voy a leer, me dejaste, vi todo lo que sacó Página, sobre todo, pero muchos títulos, lo vi rápido. Uh-huh. Pero bueno, decíamos que la radio también habló y mucho sobre ella, sobre La Coca, lo vamos a escuchar en este caso en la FM 101, en la Pop, sí, en la 101.5, en el programa de La Negra Bernazzi, estuvieron hablando sobre La Coca Sarli con Humberto Tortonese y con Barbie.
Y con la Barbie, sí. ¿Lo escuchamos?
Me gusta la Sevenea, me gusta la Coca Sarli. Me gusta la Sevenea, me gusta la Coca Sarli. La Coca está caliente, la Fanta recién la puse, la Fanta recién la puse, la Coca está caliente y habrá que esperar.
Murió Hilda Isabel Gorrindo Sarli. Fue una icónica total del cine prohibido, del cine censurado. Se presenta en el año 1955 a Miss Argentina, lo cual lo gana. Y se presenta a Miss Universo y queda entre las finalistas en el año 56. En el año 56 la conoce Armando Bó, donde empiezan a entablar una relación personal y profesional. Y con él filma sin fin de películas. La verdad que fue la musa inspiradora de todas sus películas. Fueron los pioneros en el cine erótico nacional. Fueron muy censurados, por eso ellos se abrieron carrera internacional. Fue popular en México, Paraguay, Panamá, Rusia, Japón, Estados Unidos y otros países de Centroamérica. Dentro de los mitos que se hablaban de ella, se decía que las frases canalla...
Nadie dirá canalla como la señora Isabel Sarli.
Canalla.
Nadie.
Canalla.
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 Diosa.
Hermosa, hermosa. ¿Y qué pretende usted de mí? Que también investigaron sobre qué pretende usted de mí si estuvo en alguna de sus películas y se negó totalmente.
¿Qué pretende usted de mí?
¡Ay, diosa!
¿Qué pretende?
Diosa.
Diosa.
¿Qué pretende usted? Si no, claro, el labio de arriba.
Tita,
¿qué pretende usted de mí? Háganlo en sus casas. Háganlo. Sin mover el labio de arriba. ¿Qué pretende usted de mí?
Ponete botox en el labio de arriba y hablas como así.
Como más sanguínea,
diosa total. Igual esa parte cuando ella entran
al camión
de carne, ya se le habían violado tres o
Romualdo
cuatro.
Romualdo
Quiroga, están todos y ella se agarra las tetotas y dice: ¿y usted a qué viene? ¿A qué puede ir, diosa? Diosa de mi vida. Y aparte, las películas eran tan geniales porque ella pasaba siempre de ser una chica bien a puta. En el medio no había nada. Y por ejemplo, estaba en el medio del campo y decía: prepara el carruaje que me voy a Europa. ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡No podés irte a Europa con el carruaje!
Era hermoso.
No importaba la continuidad.
Más o menos las películas se trataban de una mujer, de una criatura pasional, donde había un señor que se comía al señor mayor, que era Armando Bó, y después tenía todos los chongos alrededor
caliente
con ella.
Pero muy caliente. Yo creo que gracias a Dios, o sea, después de la triste noticia de que ya no está más con nosotros La Coca, las películas van a volver a estar a full.
Nuevo,
claro. Entonces, tenemos que hacer un ciclo de películas de La Coca. Ver películas de La Coca en casa, porque es lo más.
Coca Sarli, ven a salvarme, que me quiero bañar con vos en el río Paraná. Quiero que me digas: ¿qué pretende usted de mí? 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 ¡Uy! ¿Qué pretende usted de mí?
¿Qué pretende usted de mí? Que en la filmografía no apareció nunca.
Esa frase de carne. Exactamente.
A tal punto que cuando tuvieron que incluirla en un clip, en un tema, en realidad en un audio, de la Bersuit, ella fue y grabó la frase en los estudios de Días del Sur. Ahí en los estudios de Al Sur, que funcionó también, por supuesto, en ese momento una radio, fue Isabel Sarli y grabó la frase "¿Qué pretende usted de mí?" para ser incluida en uno de los temas más importantes de la historia de la Bersuit.
Vamos a escuchar un temita musical, porque esto es radio.
Eso.
Y después volvemos. Me estoy haciendo la locutora para ir metiéndome en tema.
Hoy explota todo.
Masajeando no sé qué. Tengo unos tambores locos que me baten y me besan. Siento tanto fuego adentro que no sé. Sin receta, tengo las venas mezclando sangre con alcohol. No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado. Si me dejan de propina y me echan, ¿dónde voy? Sí.
De radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
Se fue Edgardo Mesa también, el mismo día que la Coca Sarli, estaban ahí.
Qué semana en la que se fueron los artistas populares, ¿no?
Y que sí, los dos, Edgardo, a quien hemos conocido, además. junto a Juan Carlos, y por su parte también ha hecho cosas realmente muy interesantes y un gran bicho de radio.
Un gran bicho de radio. Yo lo recuerdo como un bicho de radio, además de ser un bicho de tele, pero más con, porque sí, empezó en la radio, sí, después siguió en la radio, eso fue algo que nunca paró.
Fue su último laburo, ¿no? Y la madrugada, muchos años, fue dominada de alguna manera y liderada por Edgardo Mesa, locutor, periodista y actor. Trabajó en todos lados, escuchamos la característica de Mesa Martino, Noticias, sí, ¿no? Que sí, eso, ahí está su hermano también, Juan Carlos.
Bueno, además se emitía por ATC.
Sí.
¿Y te acordás quiénes estaban ahí? Porque yo me acuerdo.
La redacción, a ver.
Estaba Cris Morena.
Sí.
Beatriz Bonet.
Sí.
Adriana Salgueiro. Sí. Alberto Fernández de Rosa. Sí. Fernando, sí, Bravo. Sí. Silvana Di Lorenzo. Sí. Eleonora Wechsler, una nena. Y Gino Reni.
Sí, Gino, es verdad.
Bueno, lo entrevistaron a Gino Reni a propósito del recuerdo de Edgardo Mesa en Radio Colonia.
¿Escuchamos?
Dale, sí.
Lamentablemente hoy lo comenzábamos el programa con esta infausta noticia. El locutor, periodista, colega, Edgardo Mesa, dueño de una extensísima trayectoria, tanto en radio y en televisión. Nosotros nos cruzábamos allí en Radio del Plata, donde él hacía el nochero. Bueno, tuvo varios ciclos muy recordados, el último de la noche a la mañana en Radio Mitre. Gino Reni, actor, humorista, ya lo tenemos en línea. ¿Cómo lo recordás a Edgardo, Gino?
Con muchísimo cariño, con un gran recuerdo, como una persona maravillosa, como él y su hermano.
Uh-huh.
Y además lo recuerdo porque, más allá de un montón de cosas, él ha participado en algunas películas,
claro,
que tuve, pero también hicimos el gran ciclo de Mesa de Noticias,
sí,
donde nos divertíamos mucho y donde teníamos diálogos personales,
uh-huh,
de la vida, muy, muy interesantes. Me embromaban con ciertas cosas y,
sí,
bueno, como en italiano una mesa se llama tavola,
sí,
entonces el gordo era mesa,
sí,
y a él, como era cosa, le puse tabolino,
¿no? Claro.
Como el más chiquito.
Un tipo Mesa que realmente era más que versátil, porque desde, ¿sí?, el periodismo serio y profesional hasta el humor supo dar todos los matices, ¿no?
Absolutamente. Además, con su programa de radio, su impronta, bueno, la famosa frase en Mesa, presencia,
sí, era,
la decía Edgardo.
Sí, cuando
decía, ¿usted,
sí,
qué hace? Bueno, presencia. Entonces bien se bajaba de la cabeza para abajo, como diciendo presencia, ¿no?
Uh-huh.
Un espectáculo, muy, muy buena gente. Bueno, una familia macanuda, maravillosa. Sí.
Gracias a todos. Pero estaba viendo que las puertas de las casas por estos horarios están todas cerradas. Pero tú eres el transeúnte solitario de la calle desierta, única, amiga mía, mi más amada amiga. Mira, las puertas de nuestra casa están abiertas. No pases de largo como un sueño, al menos hoy. Mañana,
sentir la misma sed, para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé, yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba.
Bichos de Radio, cuarta temporada, por Nacional. Bichos de Radio, cuarta temporada, por Nacional.
barrio plateado por la luna, rumores de milonga, que es toda su fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental.
Y mientras suena Melodía de Arrabal, como dijimos al cierre del bloque anterior, nos mudamos, nos fuimos del estudio.
Sí, yo creo que Corol, vos pensás que estás haciendo televisión, pero esto es radio.
No, esto es radio, pero lo que pasa es que quiero que vayamos saludando a otra gente, porque ustedes van a escuchar distinto, la calidad es distinta.
Sí, a mí me da un poco de vergüenza, te quiero decir, porque...
Estás acá en la redacción de Radio Argentina Mundo.
Y sí, porque estoy rodeada de unas voces increíbles, y aparte estoy yo.
Y hablan otros idiomas. Sí. Está Rayen Brown, que habla alemán. Hola, Rayen. ¿Cómo se identifica Radio en alemán?
Ja, es Radio Argentina in die Welt.
Muy bien ahí, Caritina Cosulici, el chelo, iba a decir el chelo de lado, por no decir el chelo de allá, de italiano, todo bien. Hay gente de español también por acá, Gustavo Ríos.
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va? ¿Bien?
Vos de locutor, ¿eh? Igual que Pablo Navarro.
Buenas, ¿cómo andan?
¿Vio? Esta gente que está acá en esta redacción. Y yo no sé, el otro día estaba llamando, no sé si alguna vez te pasó de llamar a algún número... Y el cliente no correspondía a un abonado de servicio.
Sí, te decía, ¿cómo te dice? Porque ya ahora casi uno no usa el teléfono en línea, pero mi mamá, sí, que es la única que me llama al teléfono en línea, y Rodríguez Larreta, los dos me llaman, sí, al teléfono en línea, cuando se rompe, por ejemplo, cuando hay apagón, ponele, usás el teléfono, sí, en línea. Vale. Y cuando querés saber un número de la guía...
¿Cómo dice?
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio.
¿Pusiste una oración, Julián?
La característica marcada se encuentra temporalmente congestionada. Por favor, corte e intente nuevamente dentro de unos minutos. Muchas gracias.
¿Qué otra cosa? A ver, llama otro número, a ver qué te dice.
Si llama desde un celular, deberá anteponer el prefijo 15 antes del número marcado. Muchas gracias.
Viste que podés llamar en móviles también. ¿Sí? Pero esa voz es una voz que es más familiar y está más incorporada a nuestra vida desde hace muchos años.
Sí, señor.
No solo por esto, ¿no?
No, estamos hablando de la señora Marita Monteleone, que está acá de visita, nos vino a visitar y a charlar un poco de qué es esto de tener esa voz y además haberse metido y seguir metiéndose durante tanto tiempo en nuestras casas, en nuestros oídos.
En nuestros teléfonos.
Claro.
Y en nuestro corazón, bienvenida.
Gracias, chicos. Muchas gracias. Adrián Corol, muchas gracias. Una belleza, tu co-keeper. Gracias, querida.
Yo soy co-keeper de Ingrid.
¿Co-keeper soy yo?
No, yo soy tu co-keeper.
Dijo belleza. No, dijo, ninguno de los dos.
No.
Son bellos por dentro y por fuera.
Muy bien ahí. Es hincha de Boca.
Totalmente.
En eso estamos de acuerdo.
Eso es bueno para nosotros.
Totalmente.
Es muy bueno para los bichos de radio. Y además, hay que decir, una mujer ligada también, y que nosotros lo sabemos por nuestro compañero Gustavo, al tango.
Claro, bueno, Gustavo Ríos es mi community manager. Se ríe, pobre, no. Lo que pasa es que con Gustavo estamos haciendo un espectáculo muy lindo, que bueno, Jorge Formento, María de los Ángeles Lorenzo y él, se llama Juntos. Lo hicimos ya en La Trama con mucho éxito, un bar que queda por ahí, por la zona de Montserrat.
¿Cómo empieza tu historia con la radio?
La historia con la radio comienza cuando yo empiezo a cantar desde los 3 años. Cantaba con mi papá en el coche, hacíamos un tango hermosísimo de Gisu y Galucci, Adiós Marinero, y él me enseñaba a estirar las vocales. Eso empezó como un juego, después terminó como un pasatiempo, un hobby. A los 18 años me presenté en Rumbo a la Fama, después en Grandes Valores del Tango. Ahí conozco a Leonardo Simons en el primer programa y en el segundo a Silvio Soldán, que termina siendo mi padrino artístico. Como salgo segunda en los dos programas, vengo muy triste. Y justamente un vecino del barrio de Villa del Parque, donde yo soy, me para y me dice: Marita, te estuve viendo en Grandes Valores, muy bien. Yo, no, pero yo salí segunda. No, mi amor, pero ¿no se te ocurrió ser locutora con esa voz? No. Entonces, al otro día, me voy a anotar al ISER, el cupo ya estaba completo, y me anoto en COSAL, Comunicaciones Salesianas, donde de ahí somos con Gustavo Ríos. Entramos en el 82, nos recibimos en el 84, con esta promoción, algunos nombres, te cuento: Leticia Funes, Marcela Pacheco, Jorge Formento, Franco Baniato, Marcela Feudale, Gustavo Ríos, María de los Ángeles Lorenzo, Así que bueno, una promoción, la verdad que bastante bien, porque hemos trabajado de esto y pudimos mantener una familia con esta profesión dignamente.
Marita, escuchamos de tu propia voz un poco tus inicios, pero nosotros tenemos algo para que vos escuches, algo que hace nuestra producción, compuesta por el señor Eric Domerc, básicamente.
Un genio, es un genio.
De varios genios.
Sí, no solo es un genio por lo que hablaste con él y lo conociste, sino por lo que vas a escuchar ahora.
A ver.
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio.
¿De quién es esa voz que a fuerza de insistencia en el teléfono se hizo cada vez más familiar?
Hoy con una invitada que todos conocen. Es la voz más escuchada en Argentina. Si hablas por teléfono desde hace 30 años, ella tiene todas las respuestas para vos. La grandiosa Marita Monteleone.
Soy la primera voz y la primera vez en el mundo que se graba la guía telefónica de un país, norte, sur, este, oeste. Grabamos esto en un año y 8 meses, todos los años la renovamos. Un año y 8 meses, 8 horas por día, de lunes a viernes, en el estudio Cortés. Lo hicimos y no había que equivocarse, no podía equivocarme en 7 o 8 minutos, porque después eso se edita.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón.
Malena es la hija de Marita.
Malena de los Ríos. Cuando me enteré que era una nena, le dije, le pongo Malena. Si era Manolo, iba a poner quejas de bandoneón.
Su voz de alondra, como ese tono oscuro de callejón.
O sea que vos ya cantabas cuando te recibiste de los profesores.
A los 3 años, abrazada de mi papá en un Renault Dauphin, íbamos cantando Adiós Marinero. Adiós marinero, adiós, siempre escucharé tu voz. Tu voz me vendrá a arrullar desde el ancho mar. Marinero, adiós. Mi papá no quería que yo cantara porque no quería que yo frecuentara la noche, que era peligrosa. Yo le metí adelante, le metí pata, me presenté en Rumbo a la Fama con Leonardo Simons. La primera vez que salgo cantando, no fue con Leonardo, fue con Roberto Galán.
En Si Lo Sabe Cante.
En Si Lo Sabe Cante, que fui con el colegio. Canté un tema que era el que estaba a la vuelta del simple de Rolando Rivas Taxista, Si Mi Taxi Hablara.
Carlitos Paiva.
Vos no sabés, muchacho, lo que se aprende guiando un tacho. Vos no sabés, mi viejo, lo que se cura por el espejo. Te dejan sin aliento las cosas que escuchas. Si querés te chimento, pero si cuento no acabo más.
Yo quería cantar tangos. Decidí, por una convocatoria de vecinos, familiares, amigos, que la radio podía ser un hogar para yo poder expresarme. Yo tenía 13 años y ya hablaba así.
Estábamos en Radio Rivadavia, él nos recibía, Juanjo Maderna, un tipo re generoso. Los chicos de Corsal, íbamos a pasar tanda con él. Maderera Córdoba, Córdoba 5775.
El 13 de agosto fue el último día que trabajé en Radio El Mundo, después de 34 años ininterrumpidos de locución en Radio El Mundo. Yo dije, no puede ser que me quede sin hacer nada. Así que, bueno, se viene el segundo disco, se viene el primer libro.
Memoria de una locutora porteña.
¡Ay, yo lo quiero!
Generalmente cuando subo a los taxis, el taxista dice, yo esa voz la conozco. Entonces le digo, bienvenido al servicio de información 110 básico de Telefónica. Y se mueren, pero no sabes qué alegría escucharte. Le digo así, pero bien que usted me insulta. No, se ponen contentos.
¿Qué te pareció?
Hermoso, sublime, superlativo. Mirá, yo cuando lo conocí por primera vez, hace 10 minutos que lo vi, el hombre es resolutivo, práctico, y además de eso creo que lleva en su sangre hacer radio, hacer producción. No es fácil hacer producción. No es fácil. Y no hay plata que se pague para un productor.
Él ya lo sabe.
No hay plata que se pague. Así que le lo felicito por el productor que tiene. La verdad que fabuloso.
No nos lo merecemos. Marita, hablamos de la radio, escuchamos tus inicios, bastante de tu historia en este editado, pero estás hablando de locución y de tango. Son sí. Tus dos pasiones.
Sí.
Vienen juntas.
Mis tres. ¿Sabes por qué? Porque descubrí hace poquito tiempo que la escritura me gusta mucho también. Entonces, terminé mi libro, Memorias de una locutora porteña, que en poco tiempo, si Dios quiere, ya lo vas a tener en las librerías. Ahí cuento anécdotas hermosísimas, porque imagínense que en tantos años tuve la suerte de trabajar con los más grandes. Por ejemplo, Héctor Larrea. Por ejemplo, Minguito, Juan Carlos Altavista, Nelson Castro, Santo Biasati, Hugo Gambini, recientemente fallecido, Enrique Alejandro Mancini, Carlos Rodari, Berugo Carámbula, son nombres, Lionel Godoy, Jorge Bocacci.
Sinónimos de radio. ¿No?
Exactamente, y he aprendido muchísimo de ellos. Horacio Ambón, bueno, un montón. Y he aprendido solamente mirándolo a Héctor, que es lo más grande que hay.
Dirige la orquesta.
Todo. Héctor Larrea para mí es el más grande, con Cacho Fontana, lógicamente. Y verlo solamente, si uno tiene esa pequeña capacidad de absorber como una esponja, podés aprender muchísimo mirando solamente. Y bueno, agradezco a Dios haberme dado esta posibilidad. Y que mi hija, Malena de los Ríos, Malena, por el tango, haya elegido con sus 25 años ser locutora nacional.
Y hablando de locución, ¿no? Uno por ahí cuando escucha, y la palabra locución asocia rápidamente con la radio, por supuesto también con la televisión, eventos y demás. Pero hay un costado muy interesante, más allá de las publicidades y demás, que tiene que ver con esta locución o institucional o para determinados servicios,
sí,
¿no?
Sí.
Uno a veces presta atención en un aeropuerto, en la salida y llegada de trenes, en el subte mismo.
Sí,
no
Viviana Nelly es la locutora de Metrovías,
exactamente,
amiga.
Históricamente, y tu voz también se relaciona, como al principio de esta nota cuando recién llegamos, con el teléfono.
El teléfono.
¿Cómo es esa historia?
Y mirá, yo estaba cantando tangos con Lionel Godoy, estábamos papada de nombre, te voy a decir, Virginia Luque, Roberto Rufino. Bueno, estábamos en la bodega del Café Tortoni, mítico Café Tortoni. Hicimos unos tanguitos y había un ingeniero, en ese momento el ingeniero Cristiani, que estaba trabajando para Entel. Estamos hablando del 88, 1988.
Antes de la privatización.
Exactamente. Entonces me ve cantar y le pregunta a Tito da Costa, que era el locutor de Lionel Godoy, que trabajábamos juntos, le pregunta si yo era locutora. Él le dijo que sí, y dice, no, porque yo hice un casting de 200 personas, pero no tenemos conformidad todavía, no estamos seguros. Me gustaría que ella venga a hacer unas frases. Y ahí, bueno, hice la del número solicitado, la de característica discada, todavía no era lo del prefijo 15. Había una frase para despertar a la gente, un despertador. Ay, gracias por el café. Ah, esto es agüita. Ahora viene el café. Ya viene el café, ¿no, Pablo? Decime, ya viene el café. El colega Pablo, ¿no?
Sí.
Qué gran, tiene una voz hermosa.
Lo detectó rápido.
Sí, a nosotros hermosa. No nos dijo, ¿viste?
No, ustedes son, chicos, ustedes son comunicadores que tienen un valor inmenso. Lo que están haciendo ustedes, chicos, fuera de broma, hacer radio no es fácil. Así como dije lo de Eric, hacer radio para un locutor o para un comunicador no es fácil.
Volvamos a lo anterior.
Sí, entonces.
Al recorrido aquel.
Me hace grabar.
En el Tortón y grabaste. Dijiste, claro, había para despertar. Un despertador.
Un despertador había, bueno, que había que marcar, no me acuerdo si era un 55, asterisco 55 numeral, para que te despertara. Bueno, entonces, con esas frases que grabo, que yo nunca pensé en la dimensión que iban a tener, nunca me imaginé que iban a tener 32 años en el aire de los teléfonos fijos.
¿Esas son las que grabaste por las Heras? ¿Por dónde las grabaste?
No, las grabé acá en Ascuénaga y Sarmiento, el Caiba era.
Ah, el Caiba, sí.
El
sí,
centro
sí, 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 sí.
de argentino, de no me acuerdo, pero era de Buenos Aires, que era de Telefónica. Exacto. En un segundo subsuelo las grabé.
Era, todavía, era, vos lo dijiste, era Entel.
Era Entel. Y bueno, y grabé eso, y con ese dinero me fui de Luna de Miel, que yo me enamoré perdidamente de un operador de radio, Roberto de los Ríos, claro, que ya está en otro plano, pero le agradezco mucho de haberme dado una hija hermosa, Malena de los Ríos. Bueno, Roberto era operador de Radio del Plata y de Radio El Mundo. Con ese dinero me pude ir de Luna de Miel, me compré unos muebles, hicimos el video, las fotos, con ese dinero, y después pasó el tiempo, y mirá cómo son las cosas. Esto fue en el 88. En el 93, cuando nace Malena, en Radio El Mundo, Cristina Matino, una productora, me dice: Marita, te siguen pasando. ¿Qué vas a hacer? ¿Y a vos qué te parece? Y, pero habla con la gente de la empresa. Bueno, hablo y me dice uno de los muchachos, Horacio Maniaco, que era de comunicación e imagen de Telefónica, me dice: Marita, por Dios, te estábamos buscando, no teníamos tu teléfono cuando hicimos la mudanza, cuando se dividió Telefónica con Telecom. No teníamos tus datos, qué suerte que nos llamaste. Y ahí empezó de nuevo toda
la...
Exactamente. Así que feliz.
Yo tengo algo acá para que escuchemos. Tengo un disco en mis manos, sí, que se llama Maritango, sí, que es un disco de Marita Monteleone.
Ahí estoy flaca, ¿eh?
Bueno, pero la voz...
La voz perdura, la voz si Dios quiere, sí, la voz sí, es verdad.
No importa cuántos kilos hayan, la voz es la voz. Y vamos a escuchar, si están de acuerdo, espero que estén de acuerdo, porque lo vamos
estamos
a
de acuerdo.
El último café.
Llega tu recuerdo en torbellino. Vuelve en el otoño, atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío bebieron una vez con la voz del olvido. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. Del vértigo final de un rencor sin porqué. Y así, con tu impiedad, te vi morir de pie, me di tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
¿Seguimos, bellezas?
Ingrid, por favor, no mire para otro lado, usted le dijo.
Marita, yo quiero saber parte de tu libro, o sea, quiero que me cuentes cosas de las que contás en tu libro, un adelanto exclusivo
un
para
adelanto.
Los bichos de radio, algo sobre la guía telefónica.
Por favor. Bueno, en el libro, Memorias de una locutora porteña, me encanta el título, ¿les gusta?
Está muy bueno.
Está bueno, ¿no?
Sí, hay que ver, ¿es mucha la memoria?
Es bastante. Sí. Te digo, ¿certera? Tengo una memoria, mamita querida, de Virgo soy. Soy obsesiva, terrible, obstinada, y tengo memoria. Para lo bueno y lamentablemente también para lo malo. Pero bueno, trato de quedarme con lo bueno, que justamente Ingrid estaba comentándote que estas historias, estas anécdotas, son pintorescas, divertidas, graciosas, de mucho nivel, nada mediático, nada golpe bajo. Entonces todo el mundo va a ponerse contento porque ahí está. Bueno, una de las anécdotas, con el Tito Larrea, por ejemplo. Estábamos un 30 de octubre de 1997, cumpleaños de Héctor Larrea, claro, y de Diego Maradona.
Diego Maradona, exactamente.
Y al otro día cumplía Berugo Carambuli y Rina Morán, ya que estoy lo digo. Entonces el 30 viene Mario Sánchez Bartolito, ¿se acuerdan?
Sí.
¡Viva la primavera, los pajaritos! Todo perfecto. Viene con unas ensaimadas de crema pastelera y 5 botellas de sidra. Yo ese día no había desayunado. Empecé a tomar sidra, como si fuera este vasito de agua, de asorbitos. En algún momento ya no veía nada, estaba todo dado vuelta. Entonces, y me reía de cualquier cosa. Héctor decía, buen día, le hacía yo. Bueno, ¿qué pasó? Viene una carilla, era una pauta publicitaria, de un supermercado, que no vale, no hace falta decirlo, y que todavía sigue ese supermercado. Entonces dice Héctor, bueno, tal supermercado tiene las siguientes bondades. Y me pasa el papel. Agarro el papel, veo 10 papeles yo. Con la sidra, con el efecto de la sidra, veo. Y agarro y digo, tal supermercado es lo más. Y mis compañeros se fueron del estudio, se tuvieron que ir.
Es lo más.
Se empezaron a reír. Héctor me mira, desesperado, me agarra el papel y empieza a leerlo él, desesperado. Y yo, yo seguía riéndome. Bueno, terminó eso, Héctor no me dijo nada, un gran compañero, Héctor, un docente. Al otro día, antes de hacer el aviso, vienen del departamento de publicidad y dicen, perdón, este papel no va. Tienen que decir, tal supermercado es lo más. Quedó es lo más.
Y lo de la guía, porque hay que grabar toda la guía.
Sí, exactamente.
Decir que Pérez decís una vez, pero los nombres de pila no. Y las
exactamente, tiene razón don Adrián.
¿Cuántas horas te habrá llevado grabar todo eso?
Mirá, no sé si horas, pero te cuento. Yo grabé 214.000 archivos Word. En un año y 9 meses, 8 horas por día, después de Radio El Mundo. Yo me iba de Radio El Mundo a las 12 del mediodía, me iba al Estudio Cortés, ahí nomás me iba caminando despacito, estaba flaca así porque no podía comer. Comía, dormía. Si yo comía, me dormía. Y los operadores, ya los puedo nombrar, Diego Priano, Andrés Elhaber, todos los chicos que estaban ahí en ese momento me ayudaron mucho. Igual ellos se dormían, te digo, tenían el hilito de saliva al costado porque es claro, tan agobiante, claro, es agobiante.
Aburrido.
Terrible. Entonces, por ejemplo, yo me ponían en un archivo Word con el dato en amarillo, arriba, en el tope, decía, por ejemplo, lagunas, ríos, accidentes geográficos, establecimientos educativos, rutas, lo que estancias, cabañas.
Claro, yo me había olvidado todo lo que había en la guía.
Claro, entonces en un momento dado yo decía, por ejemplo, Circunvalación Este a Oeste, Libertador General San Martín. Contaba 4 segundos, 3 segundos, y decía, Circunvalación Este Sur, Remedios de Escalada. Así, 7 minutos sin equivocarme, el operador se quería matar porque no sabía si yo me iba a equivocar o no.
Claro.
Yo cabeceaba por momentos. Y después dejábamos bajar 4 minutos para que el disco rígido se cargara. Así estuvimos un año y 9 meses.
Wow.
Hicimos los trámites para entrar al récord Guinness, al libro Guinness de récord. Y vinieron a hacer la supervisión, a ver de qué se trataba. Bueno, la cuestión es que fue titánico. Entramos al servicio 110 de información. Era por reconocimiento de voz, claro. Ingrid. Adrián,
sí,
es decir, vos decías
la palabra, ¿no?
Atacama. Y entonces, usted dijo Atacama. ¿Es correcto? Marque 1. No es correcto, marque 2. Así. Esto duró 2 años, 3 años. Pero claro, como había problemas en cuanto al reconocimiento, después se volvió a que los operadores atendieran personalmente.
Claro.
Y es bueno también porque así las fuentes de trabajo estaban mantenidas.
¿Vamos a refrescar o dónde vienen las próximas fechas del espectáculo?
Usted lo entendió muy bien.
No, no entendí, pero sí.
Usted lo entendió. El 5 de julio, la fecha más inmediata, va a ser en Taconeando, la vereda de Beba Vidar, Balcarce 725. Ahí vamos a estar Lucrecia Merico, que es la cantante referente del tango arrabalero, el tango reo. Beatriz Ayas, que es una cantante preciosa, tiene un repertorio precioso. Y el piano de Matías Feijín. Esto es en Taconeando. El 24 de agosto tengo la bomba, porque hace 3 meses,
atención,
en el Centro Cultural Carlos Gardel, sí, Espacio Cultural, de Olleros 3640, nos presentamos con Néstor Fabián. Hicimos capote, 250 personas. A la gorra,
uh-huh.
Porque es lo más noble que hay, a la gorra. La gente a veces con la gorra puede salir, comer algo,
claro.
Hacerla entera. Y vamos a estar, en este caso, con Jorge Formento, pero además voy a hacer cantar por primera vez ante el público al primer actor y recientemente ganador del Martín Fierro por su labor protagónica en Sandro, la historia, sí, por Telefe, Antonio Grimau.
¡Ah, qué bueno!
Ahí tienen que venir, chicos, porque no pagan nada, ¿eh? Los hago sentar.
No, vamos, seguro. Tenemos que cerrar, pero cerramos con una frase de tuyo.
Mira, yo te voy a hacer. No, yo te voy a cantar algo.
Dale.
Te voy a cantar algo.
Dale.
Esto es de los hermanos Espósito. de Zárate, Homero y Virgilio Espósito, capital provincial del tango. Un beso grande a todo Zárate. Y del Naranjo en Flor. Un beso grande para toda la gente de Zárate, un beso especialmente a Silvana Gómez y para estos, esta gente, y para ustedes, por Bichos de Radio, gracias primero, gracias por estar. Para vos, Eric, esto va para vos. Chau, no va más. Es la ley de la vida de venir. Chau, no va más. Ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Vivir es cambiar. Dale paso al progreso que es fatal. Chau, no va más. Simplemente la vida seguirá. Y así va a seguir en mi corazón, Bichos de Radio.
Gracias, gracias.
Gracias, Radio Nacional. Muchas gracias.
Vamos a decir quiénes hicimos Bichos de Radio. A Eric Omer ya lo nombramos mil veces, así que no lo decimos, ¿no?
El señor Julián Carballo en la operación técnica.
Agradecemos muy, muy especialmente a toda la gente de redes y de la web que tan bien cubre todo lo que hacemos.
Por supuesto, el control central, tanto aquí en Buenos Aires como en cada una de las radios del país, y a la gente que está a estas horas de la noche en las plantas transmisoras.
Será entonces hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves. Esto fue Bichos de Radio apenas.
Un programita de radio.
Cuando son solo en casa y solo debo restar per finire un lavoro o per col raffreddore. C'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare. Non c'è da stare immobili, sedutili a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Veramente mi piace anche di più.